Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, en esta segunda parte, de la mano de Carlos Doblado, de Zager Asset Management. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, buenas tardes.
No
ya he visto que estabas
de...
muy mal acompañada.
Estaba Gerardo Ortega, su amigo Gerardo Ortega, aquí en la primera parte del consultorio. Bueno, hace mucho que no hablamos, así que vamos a poner un poco en contexto cómo ve las cosas, lo que ha pasado en todo este tiempo. Hubo susto en agosto que se quedó en nada. Ahora todo el mundo está pendiente, pues hoy mismo, de la Fed, de Jerome Powell, de esa primera bajada de tipos en más de 4 años en Estados Unidos. Pero las bolsas subiendo.
Sí, la verdad es que el verano quedaba franco a una corrección que se produjo, pero que fue muy rápida. O sea, a primeros de agosto, de hecho, pues ya los precios abren a la baja y empiezan a recuperar en 3 semanas salvajes. El S&P 500, como puedes ver en el gráfico a la izquierda, se planta de nuevo los máximos. En los máximos, lo que teníamos no se ha superado. Teníamos aquí un patrón envolvente en zona de resistencia ascendente. Esa resistencia ahora ya pasaría un poquito más arriba. Con lo cual, bueno, puedes romper el patrón y volver a descargar en esa zona de resistencia que, como he dicho varias veces, me parece muy difícil de superar y, por tanto, sigo pensando que un movimiento lateral bajista es lo más probable a lo largo de los próximos, pues, semanas, meses. Pero lo cierto es que el mercado está aguantando, como tú decías, en zona de máximos. Hace un par de semanas vimos una caída fuerte y, de hecho, los patrones que podemos analizar a este nivel, semanales, son claramente bajistas, como era la pauta envolvente. Insisto, la pauta envolvente sigue ahí, no se ha superado. Por tanto, esa resistencia en ningún caso ha sido batida. O sea, pues, ha sido puesta a prueba y ya está. Ha sido puesta a prueba con poco éxito, porque estas velas de aquí refuerzan el mensaje de las anteriores. Y lo que hemos visto después es una semana espectacular, la anterior, y otra continuidad alcista con hueco de agotamiento. Ya veremos. De momento el mercado se ha ido hasta la resistencia y ahora está relativamente lejos de los máximos. A ver cómo se toma el mercado el asunto de la Fed, que por supuesto es capital para entender lo que va a suceder. Pero el contexto sigue siendo el mismo que teníamos en verano. Resistencias ascendentes o descendentes muy fuertes. Descendentes en el caso del dado de transportes, pero ascendentes en el caso del dado industrial, en el caso del nice total return, que ahora con el rally del verano se habría movido hacia la resistencia tras esa corrección. La violencia que empleó el NICE ha sido tan fuerte que sí se ha ido por encima de los máximos anteriores, a diferencia de muchos otros índices. Y entre esos otros índices, pues destacar el Nasdaq, que ha quedado lejos. Por tanto, el líder del proceso no está apoyando esos nuevos máximos del Dow de industriales. Y el Dow de transportes, una vez más, y lleva así todo el año y podrá pasarse mucho tiempo, pero un analista técnico debe prestar atención a estas cosas y ser más reactivo cuando se dan este tipo de circunstancias, sobre todo en resistencias crecientes como estas. El transporte, pues como vemos, no ha superado tampoco los datos previos y sigue, pues, en esa zona de directriz bajista y gran resistencia horizontal. Por encima, el transporte confirmaría todo lo que han venido haciendo los demás. ¿Quiere decir esto que a partir de ahí las resistencias ascendentes no van a funcionar? No. Lo que querría decir es que si funcionan, que probablemente funcionarán igual, pues lo estarían haciendo con un mercado que ofrece menos dudas desde un punto de vista analítico, porque ya no presenta una divergencia, una falta de confirmación tan evidente desde el punto de vista dado. Aquí incluso en algunos momentos se podía hablar de divergencia, porque en este proceso hay algunos mínimos decrecientes, en tendencias de corto plazo al menos, y bueno, todo eso sigue ahí. Entonces, tengo las mismas sensaciones que tenía pues a primeros de julio, mediados de julio y también en los primeros días de agosto, porque esa corrección fuerte que vimos, aunque nos agotase muy corto plazo, con un VIX en la zona de bastante extrema en procesos de corto plazo, no ha desaparecido. Es decir, el mensaje de que el mercado pues debería estar en zona de ajuste me sigue pareciendo totalmente normal. Más allá de esto, es verdad que no hay cosas en esas resistencias crecientes, ni tenemos resistencias crecientes de la misma magnitud como las que, por ejemplo, teníamos a finales del 2021. Con lo cual, sigo pensando que lo normal es un proceso lateral o lateral bajista, que podría tener soporte en los mínimos de abril, y dentro de una tendencia que no está cuestionada por cosas que no podemos ver los gráficos y que nos sirven para hacer, ya han avanzado bastante. Así que no me parece que haya, no sé, me ha parecido en todo momento que estábamos ante algo como lo del verano pasado, ¿sabes? O sea, un ajuste, una corrección, más o menos.
Venga, vamos a ver si le parece
profunda.
A ver, es que le estamos perdiendo un poco de cobertura a Carlos.
Tomará más o menos tiempo, pero que no debería llevarnos a un cambio de tendencia. Ni siquiera.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes. Carlos, que no sé si ahora nos está escuchando bien. Nosotros de vez en cuando le escuchamos entrecortado. Así que vamos a ver si cruzamos dedos y le podemos oír bien en lo que resta de consultorio. Vamos a ir con dudas de oyentes. Venga, vamos a analizar, por ejemplo, técnicas reunidas para un oyente, Luis Manuel, que nos está siguiendo ahora mismo a través del canal de YouTube de Capital Radio y que pide un análisis de este valor. Hoy es noticia por una cuestión fundamental, por una cuestión de un contrato importante que ha conseguido la empresa en asociación con una firma china, pero nosotros vamos a mirar al gráfico, al de técnicas reunidas. ¿Qué le dice el gráfico del valor?
Bueno, dentro de que su proceso de fondo es descorazonador, porque está en un gran movimiento lateral desde 2007, incluso que en algún momento ha parecido que la empresa podía sufrir muchísimo en proceso de fondo con la pérdida de los 10, bueno, se ha estabilizado en esa zona, intenta construir un suelo moviéndose por encima y por debajo de ese nivel y hay algunos argumentos favorables. Últimamente, como podemos ver aquí, el valor ha consolidado lateralmente y ha desplegado lo que conocemos como doble suelo, en continuidad alcista. Yo diría que los precios deben seguir subiendo, que podríamos buscar este tipo de resistencia ascendente, también esta zona de resistencia horizontal entre 14 y 16 y ahí es donde el valor empezará a tener dificultades más importantes en proceso de fondo. Si me obligases a invertir en técnicas reunidas, probablemente lo haría, pero no con mucha decisión, porque como analista técnico, pues tengo muchas cosas ahí arriba que no se han resuelto y unos procesos de vuelta que se generan después de una ruptura muy grande de soportes en largo plazo o en muy largo plazo, que eso es lo que sucede cuando perdemos los 10, como decía hace un momento.
Sí.
Y que no han ni mucho menos sido revertidos con, ¿sabes?, con argumentos técnicos muy fuertes más allá del corto medio plazo. En el corto medio plazo está bien, ¿eh? Ese botón de doble suelo ha tardado más de un año en formarse y confirmarse y entiendo que debe poder escalar, debe poder seguir escalando, pero yo prefiero cosas que vengan subiendo de más tiempo atrás o que estén menos liadas en el proceso de fondo y esto me parece bastante ideal.
Pregunta José Carlos por Tesla y por Amazon si es buen momento ahora para incorporarse a estas dos compañías. Carlos, vamos a comenzar por seguir su orden con Tesla.
Sí, el caso de Tesla pues es llamativo, es interesante porque tenemos al final una compañía en proceso de fondo claramente alcista, que lo podemos ver. No hay problemas, más allá de una corrección que es relativamente pequeña en relación a las alzas anteriores. Obviamente es muy notable si estás invertido que el valor te se mueva de 400 a 100, pero es lo que tiene el proceso de fondo. Luego hemos visto o estamos viendo algún intento de mejora, pero todavía es un poco tímido. Podemos ver esta directriz bajista principal con un ataque muy fuerte a la misma, pero fallido en cierre mensual, con buenas velas aquí a nivel apoyo y quizá intentando desplegar un patrón de tipo cabeza y hombros que de alguna manera pues escenifique el suelo. Este patrón de alguna manera requiere de la superación de la zona $270 por encima, pues parecería que lo peor se habría visto, lo peor se vio en 100, ¿no? De 100 hasta 270 no me has dicho mucha cosa, Carlos. Pues sí, te habré dicho muchas cosas por el camino, pero hemos podido entrar, salir, volver a entrar, porque el valor no ha estructurado una vuelta clara a la tendencia principal. De hecho, hemos visto cómo sigue bajo su directriz bajista.
El otro era Amazon, también para entrar, se lo planteaba.
Sí, Amazon está en zona de máximos. Y eso, pues, no es malo, porque quiere decir que tienes un valor fuerte, que has conseguido llegar a sus máximos históricos, que eso está siempre bien, ¿no? Es decir, pues, te permite apostar por esa cosa que llamamos fuerza relativa en proceso de fondo. Y luego, dentro de ese proceso, pues hay dudas, porque aquí hemos visto pérdidas de soporte bastante importantes. El mercado ha sido capaz de cerrar este gap que dejaba hace algunas semanas con la presentación de resultados. Eso es positivo para el que tiene posiciones. Pero a mí no me parece que sea el momento. Es decir, yo tengo una estrategia en Amazon desde hace mucho tiempo, desde $92 a finales del fueron los primeros días de 2023. Además, lo recuerdo muy bien porque es la única vez que he sacado dos estrategias a la vez en el confidencial, una sobre el Nasdaq y otra sobre Amazon. Estaba dudando si sacaba Nvidia o Amazon, saqué Amazon. Y la he mantenido hasta ahora. Voy a seguirla manteniendo porque no me parece que, viniendo desde donde vengo y teniendo el nivel de exposición que tengo de forma general en mis carteras, pues no me pueda permitir oscilaciones importantes en esta o cualquier otra estrategia. Si perdemos la zona de 150, pues me lo tendría que empezar a mirar ya en serio. Pero hasta ahí, pues puede pasar un poco de todo y entiendo que pensar en comprar pues tiene que ser más bien cerca de esas zonas de 150, 160. Podemos ver el gap que tenía aquí el valor y este era un primer soporte. Pues esas velas despegadas en esa zona de soporte podían haber sido indicios muy agresivos por una incorporación. Pero una vez nos hemos movido ya de 160 a casi 190, me parece que está muy lejos la zona de primer soporte importante como para pensar en comprar. Es verdad que tenemos un 170 por el medio, que también podría servir como stop, pero me parece, de nuevo, muy alejado para donde estaría la primera referencia a nivel de resistencia, que es $200.
Vamos con más cuestiones, por ejemplo, de personas que nos están siguiendo a través del canal de YouTube de Capital Radio. Por ejemplo, esta oyente, Paz, nos pide el análisis de dos compañías. El ticker del primero, de la primera de ellas en el NICE, es EXR, España X Roma. Es Extra Space Storage, esta compañía, y nos dice que la tiene comprada en 165. Quiere saber, pues, nivel de soporte más importante en el valor. Y luego el segundo valor, el ticker es MMC, en el NICE también, que es Mans and Lehman Companies. Vamos primero con la primera de las compañías. Carlos la tiene, ¿no?
Sí, estoy con ella. Bueno, el nivel de soporte más importante, pues eso depende un poco del tipo de estrategia que estás desarrollando. Para alguien que vaya a largo plazo, pues el soporte clave será uno. En este caso, yo señalaría, por ejemplo, como muy importante la zona de 150 y poco y como muy importante la zona de 130. Pero claro, hasta allí va un mundo, ¿no? Ella se ha incorporado no hace demasiado. De hecho, el primer soporte estaría en la zona de 179, que acaba de ser roto al alza y es una buena señal en corto plazo, y otro al nivel de 171, que es ya un nivel más en tendencia, un nivel que ella podría tomar como referencia de stop para la posición que tiene. Pero esas no son referencias que nos hablen sobre tendencias de fondo, es decir, esto se puede romper y a los dos días o las dos semanas el valor se reestructura y vuelve a escalar. Esto hasta que no tome altura y tú tengas mucho beneficio, pues como siempre se gestiona más agresivamente. Si el stop que tienes más agresivo no te salta y pasas a ondas de orden superior, entonces relajas tus stops, los vas alejando y obviamente te toleras correcciones mucho más fuertes manteniendo dentro del mercado. Esa es la forma en la que creo que operan las personas que entienden cómo funciona la tendencia y que al mismo tiempo quieren hacer protección de capital.
El otro valor.
En cuanto a la. Sí más a McKillian, ¿no?
Sí, a $219 tenía ya una posición abierta, Paz.
¿Sí?
Sí.
Vale, con independencia de dónde lo tiene, insisto, eso es importante para ver si ella se quiere gestionar en corto o medio plazo. Hay un soporte en 225, ese sería un primer elemento que podría tomar para muy rápidamente cerrar su posición, constatando que algo se está debilitando en el valor, y luego hay otro ya más tendencial, algo por debajo de los 215. Esas serían las dos referencias que yo tomaría para una incorporación tan tardía, porque esta es una incorporación muy tardía a una tendencia como esta. O sea, yo no lo hago, yo o vengo antes o que el dinero lo gane otro, pero respeto que haya gente que lo haga así, me parece perfecto, solo que hay que, entiendo, ser más agresivo, más reactivo, mientras no te cubre el beneficio.
Venga, más cuestiones. Por ejemplo, otro oyente que nos pregunta por Hilton en Estados Unidos, en el NICE, HLT, el ticker del valor. No sabemos si es para incorporarse, si lo tiene en cartera o no. El aspecto técnico de la compañía hotelera, ¿cuál es ahora mismo?
Es Hilton Worldwide, ¿no? En principio, es esta. No sé si Hilton tiene más de una compañía cotizando.
HLT, el ticker, ¿le aparece con ese ticker?
HLT. Hilton Worldwide. Sí. Está bien, Hilton Worldwide. Pues el valor está en plena forma, muy en la línea de lo que hace el S&P 500, y yo ahora mismo tendría un stop bajo la zona 195. Para mí es un mantener, simplemente.
Preguntaba también por otra compañía que, bueno, ahora ha perdido esa cuestión, es Ecolab. Vamos a ver si localizo el ticker de ese valor.
Ecolab, ICLE. ECL.
Sí.
Pues el valor también está en zona de máximos históricos y le podríamos situar un stop de protección, siempre dentro de estrategias de muy corto plazo, bajo la zona de 243,5, y haciendo algo más tendencial nos iríamos a 220.
Oro, por ejemplo, vamos a echar un vistazo al gráfico del oro para otra de las personas que nos sigue en YouTube, que pide una valoración, lo tiene ya en cartera, lo tiene con ganancias del 35%, se está planteando si incrementar más o mejor comprar un índice de mineras de metales, nos dice este oyente. Joan.
Yo prefiero el oro. ¿Y por qué no incrementar después de superar 2.500? La verdad es que parece que la consolidación que ha desplegado el valor es suficiente y que puede seguir subiendo, no necesariamente muy rápido, pero seguir subiendo, moverse hacia zonas de 2.800, $3.000 los próximos meses. Yo eso lo veo factible. ¿Cómo protegería pues mi posición? Viniendo desde tan abajo, desde 30, no tendría stops por encima de la zona de 2.270. Yo le animo, si quiere, a que se acerque a mi canal de WhatsApp o de Telegram, donde tengo una estrategia abierta en oro desde 1.300, y le puede servir para acompañar, para que vea las referencias que yo utilizo en una operación tan de fondo. Y si no tiene ese tipo de referencias tan de fondo, quiere más cerca, aunque ganando un 30%, pienso que debería trabajar, como digo, más laxo y no ir... no stops por encima del 2.270 me parecen que es fácil que te expulsen y luego el activo se reestructure, pues yo tomaría el 2.470, no el 2.270. Pero ese es un elemento de corto plazo y puede salir fácilmente y luego cuesta entrar.
Venga, vamos con otro oyente que nos pregunta por la compañía con este ticker que es SFM. SFM, la compañía SFM. Es Sprouts, en el Nasdaq. Carlos.
Sprouts Farmers Market.
Okay. De alimentación, sí, ecológica, pues, me parece que es esta compañía.
SFM. Bueno, pues subida libre absoluta. Seguro que mi mujer va a comprar aquí porque, vamos, lo hace de maravilla. Es decir, ha superado ahora la zona de 104,4. Es un chiste porque mi mujer no puede comprar aquí de momento. Bueno, acabamos de venir a Estados Unidos, podría haber ido a comprar, pero, en fin, que es una máquina. Es decir, hay mucha gente concienciada cada vez más con este tema de la alimentación.
Sí.
Y bueno, pues debe tener unas expectativas increíbles y el mercado de momento las va reforzando sin problemas, ¿no? Porque podemos ver cómo desde la zona 40 hasta la zona 100, todas las correcciones dejan prácticamente mínimos crecientes sin ningún tipo de acercamiento al nivel de soporte anterior, y con correcciones que muchas veces tienen mínimos ascendentes dentro de la misma corrección. Fíjate que en todo ese proceso solamente señalaría esta, que es como una especie de gallarete, banderita, llámale como quieras, que es la única que deja mínimos y máximos descendentes. Ahora mismo estamos superando la corrección anterior y lo hemos hecho de nuevo con un proceso de mínimos ascendentes. Si a alguien le gusta mucho esta compañía, la superación del 104,4 en teoría es una señal de compra muy agresiva. Y es difícil protegerse de una forma que te dé mucha fiabilidad. Antes de 95,50 no habría nada, y luego tenemos este gap bajo la zona de 85, que a mí me parecería ya el nivel por encima del cual podríamos asegurar que estamos corrigiendo. Si yo tuviera una posición en algo así, seguramente por debajo de 95 empezaría a reducir mi posición, y en el caso de perder 85, pues seguramente desharía el resto de mi posición.
Venga, vamos ahora con un correo, si le parece, Carlos, el que nos envía Armando, y nos pregunta por dos compañías. Es Armando de Gijón. Son dos acciones que tiene en cartera y pregunta por un stop en Novo Nordisk, de la bolsa danesa, compradas a 907,30 coronas, nos dice. Y la otra compañía en la bolsa de Estados Unidos, PSA sería el ticker, Public Storage, compradas también a $314,62. Vamos a ir con Novo Nordisk.
A ver si la encuentro. No, ¿en qué? Es que ¿sabes el ticker?
Vamos a ver, un segundillo. Y lo localizo enseguida, a ver.
Es que el problema es que es una cosa tan poco conocida que...
Que sería que no Novo, Novo ahí, tal cual, Novo.
¿Con B?
Con V. Novo con V, guión, ¿Novo? Guión medio B.
Aquí está, Novo Nordisk. Eso sí. Es lo que había que hacer, separarla. Vale, fíjate, se nota que no he invertido mucho en ella, porque no sé cómo se escribe. Bueno, todos sabemos que es una máquina dentro de lo que es el sector pharma, lo ha petado y bueno, es prácticamente la bolsa de Dinamarca hoy en día y una de las más importantes del mundo.
Sí.
Yo mantendría con esto bajo 800. Esa sería mi referencia porque ahí está la calcular de un posible cabeza de hombros. Si se quiere ir más cerca, porque los precios de entrada son más tardíos, un 865-855 es donde está media de 200 sesiones y luego la clavicular de otro patrón lateral que tenemos aquí arriba, que también podría verse como otro cabeza y hombros, por debajo del cual pues se abriría la veda en cuanto a que los precios se moverían hacia ese soporte fundamental de 800. Pero perfectamente pierdes el 55, caes a 815 y 810 o 800 y el valor desde ahí empieza a subir otra vez.
El otro valor por el que nos preguntaba este
mismo...
De
momento no hay nada en los charts que hablen de un deterioro en las...
A ver si terminamos este par de minutos que nos quedan. Escuchándole bien, el otro valor, Carlos, Public Storage, PSA, en la bolsa de Estados Unidos, compradas a 314,62. No sé si le aparece. En el NICE. Bueno, creo que le hemos perdido, que no nos está escuchando en estos momentos en pantalla para las personas que nos están siguiendo a través del canal de YouTube
sí,
de Capital Radio.
Otro.
Ah, ahora sí que le escuchamos, Carlos. Public Storage. Es PSA en el NICE de Estados Unidos, con una posición abierta ya también por nuestro oyente en 314,62. Bueno, pues parece que ahora sí que hemos perdido esa conexión con Carlos. Nos queda poquito tiempo de consultorio. Creo que vamos a dar por concluido esta intervención, porque ahora mismo pues no lo tenemos ni en pantalla y tampoco escuchamos sus explicaciones. Nos ha dado tiempo a analizar varias compañías, varios valores en este consultorio, en esta segunda parte del consultorio, de la mano de Carlos Doblado, analista de Zahar Asset Management. Lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos con más consultorio de bolsa, aquí ya lo saben, en Mercado Abierto.